Hola, hola y bienvenidos a mi podcast. Les saluda Marcela Zacapa y estoy súper contenta de que estén aquí en este espacio, en esta plataforma en donde puedo expresarles con toda sinceridad y a toda profundidad mi caminar con el Señor. De verdad que gracias por estar aquí. Perdónenme que los he dejado botados en las últimas 3 semanas, pero con tanta cosa entre... No sé, para los que me siguen en mis demás redes sociales, se me casa mi hija de en medio. Acabamos de venir de viaje de la feria de muebles. Y siempre cuando uno viaja y cuando uno está con eventos, como que quiebra la rutina, ¿verdad? Esa rutina tan necesaria de la cual siempre les hablo, que para mí es como levantarse en la mañana a desayunar o a tomarse su cafecito. Eso para mí es mi rutina de adoración, en donde pongo música de alabanza, luego leo algo, la Biblia, y después medito un poquito en ella y trato de escribir qué es lo que Dios me quiere decir, cómo estoy, qué es lo que quiere revelar en mí. Entonces, ni eso he podido hacer, pero hoy quería compartirles un poquito acerca de Isaías. La verdad es que quería hablar del pecado. Ah, ya vamos a empezar heavy. No, pero quería hablar del pecado porque estaba leyendo Isaías y dije... Chica, ¿cómo lo que nosotros pensamos del pecado y lo que hoy día el mundo piensa del pecado afecta profundamente nuestra relación con Dios? A ver, vamos a leer Isaías 6 y esta vez sí le voy a leer esta historia. Y para los que no saben, Isaías era un profeta de Dios que le escribió el libro de Isaías. Y él está hablando en el pueblo judío. Había un rey que se llamaba Usías. Entonces le voy a leer de Isaías 6, que dice: el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en su trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Ok, este es 6:1. El rey Usías era un rey judío muy bueno. Y Isaías era muy cercano a él. Entonces, acuérdense que los judíos habían tenido cualquier cantidad de reyes, la mayoría malos que se alejaban de Dios. Pero el rey Usías había sido un buen rey. Y en el año que Usías muere, Isaías empieza diciendo que el año que Usías murió, él estaba en el templo y vio a Dios. O sea, wow. Y empieza a hablar de cómo... Por encima de él había serafines. Empieza a decir cómo lo vio. Cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro. Con 2 se cubrían los pies. Y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Ok, ubiquémonos por un momentito en los zapatos de Jeremías. Yo no sé quiénes me están escuchando acá, si ya conocen a Cristo, si ya siguen a Cristo, asumo que sí, que han orado, que le han pedido ayuda, que le han pedido o que le han dado gratitud, lo que sea. Pero los cristianos lo que conocemos es la oración y es algo espiritual y es muy intangible, por así decirlo, ¿verdad? Es una fe, por eso se llama fe, porque no lo vemos. Entonces, imagínate Isaías, que tenía años de ser, de seguir a Dios, de conocer a Dios, y está en el templo y se le aparece. O sea, no es que lo vio en su mente, no es, o sea, aquí Isaías, Dios mío, estoy metida con Jeremías. Isaías te da una descripción de cómo era Dios. Dice que su manto llenaba el templo. Dice que lo vio sentado en un trono. Y dice que vio a los serafines, a los ángeles, esas figuras que nosotros pensamos que son como unos niños bellos con alitas. Y no, aquí dice que eran unas criaturas raras con 6 alas. 2 de ellas les cubrían el rostro, cubriéndole los pies, cubriéndole, y con 2 volaban. Y escuchó mientras estos ángeles que se cubrían todos, se cubrían la cara, se cubrían los pies, le decían santo, 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 y repetían santo, santo, santo. Entonces imagínate, wow, la reacción de Jeremías. Y a lo que quiero llegar es que ese versículo como empieza, que dice el año que rey Usías murió. Yo me pregunto, ¿Será que Dios se le apareció a Isaías porque acababa de morir el rey que representaba paz, bondad, soberanía? ¿Sabes? A veces nosotros tal vez no vemos a Dios porque tenemos a un Dios hechizo en nuestra vida. Tal vez Dios se le presentó a Isaías porque el Dios que Isaías tenía como su protector, como su amigo, como su proveedor, como su rey, había muerto y Dios dijo, déjame revelarte, ya que tenés ese gran hueco, ya que finalmente dejaste ir esa imagen de lo que vos creías que era un rey, déjame enseñarte lo que realmente es un rey. Déjame enseñarte mi grandeza, mi majestad. Déjame enseñarte que lo que Usías llenaba en una silla, a mí me queda corto el templo. O sea, claramente Isaías está comentando de que había muerto el rey Usías. Y si lo comenta ahí es porque todavía tenía ese dolor. Imagínate que él estaba entrando a este templo probablemente preocupado, probablemente desmotivado, pensando, Dios mío, o sea, murió el rey Usías y ¿ahora quién? ¿Ahora quién va a velar por nosotros? ¿Ahora quién va a cuidarnos? ¿Ahora quién va a protegernos? ¿Quién nos va a guiar? Y entró con esa tristeza y con esa carga en su corazón y se le presenta y dice el Heaven's Armies, dicen en inglés, el Señor Todopoderoso. O sea, dice el Dios de las armies, ¿cómo se llama? El Dios de los batallones del cielo, en inglés es the God, the Lord of Heaven's Armies, o sea, el Dios que, de los ejércitos, o sea, el Dios de los ejércitos del cielo, el Dios de las legiones del cielo, el Dios de lo más poderoso del cielo. O sea, se le presenta el Rey de Reyes y Señor de Señores, y te garantizo que todas las dudas, todas las preocupaciones y todo lo que Isaías tenía anclado en esperanza al próximo rey se desvanecieron porque dijo, Dios mío, nada se compara. O sea, ¿de qué me estoy preocupando? Estoy pensando en reyes terrenales y aquí tengo al rey de reyes y señor de señores que gobierna sobre los cielos. O sea, mira qué cosa más bella. Y lo que quiero compartirles de esto primero es que pensés a quién tenés sentado en tu trono, a quién estás viendo para protección, para guianza, tal vez tus papás, tal vez tu marido, tal vez tu trabajo, tal vez tú, cómo te ves, tu vanidad, tus logros, o sea, tus hijos, hay tus redes sociales. Hoy día sobran los ídolos que quieren tomar el lugar de Dios y que quieren mantenernos atados, que quieren mantener nuestra esperanza y nuestro futuro atado a ellos. Y yo hoy pido que Dios se les revele en su majestuosidad y en su inmensidad y en su poder, para que dejen ir todos aquellos dioses falsos con promesas vacías que no les pueden dar absolutamente ni la más mínima promesa que Dios ya les tiene para ustedes, si tan solo lo buscan y lo siguen. Y aquí no termina. Lo segundo que quiero decirles es que cuando Isaías está viendo a todos los ángeles raros estos, decir santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Amo ese versículo. Toda la tierra está llena de su gloria. Lo reconozca o no lo reconozca. Se tome un minuto para verlo o no, para apreciarlo. Si usted hace una pausa, se desconecta de su celular, de sus pantallas, de lo que sea que esté haciendo, lo suficiente para enfocarse, lo va a ver, porque toda la tierra está llena de su gloria. Y dice Isaías, al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, y no obstante mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Ok, pausemos aquí porque a esto quería llegar. ¿Te fijas que la reacción de Isaías al reconocer que estaba ante el Dios de los ejércitos, el Rey de Reyes, fue una concentración de su pecado? Y esto es bien importante porque yo siento que muchos cristianos, claro, todos los cristianos reconocemos que somos pecadores y que hemos pecado y que Cristo nos salvó de nuestros pecados y lo decimos a nuestros chiquitos. Ay, es que pues gracias Señor por perdonarme mis pecados. Pero aquí Isaías no lo dijo como un término, ay sí, qué pecadores somos. O sea, él dijo: Dios mío, mis labios son impuros y estoy en un pueblo que no ha hecho más que usar el nombre de Dios en vano, o sea, un pueblo que blasfema, un pueblo que idolatra a otros dioses. Y digo, eso es lo que te debería de generar estar en la presencia de un Dios que es santo, que hasta los ángeles no pueden dejar de decir santo, 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 santo. ¿Te has fijado como cuando vos ves algo que es bellísimo y decís, que generas ese como, oh my goodness, pero esto es lo más bello que yo he visto, porque no podés contener tu asombro, tu emoción? Eso, ese sentido de, Dios mío, si yo he pecado en esta manera. O sea, no solo decir, ay, sí, es que somos pecadores, gracias Señor por tu bondad. No, debería de darte como un enfoque directo hacia qué, de qué manera estás pecando, porque siento que muchos cristianos andamos por el mundo diciendo, reconociendo que somos pecadores, como que sí, es como que andamos con un chihuahuita en la cartera y ahí anda ese perrito. Sí, fíjese, es mi perrito, aquí lo ando, pero ¿dónde mi carterita? Y el pecado se convierte como en eso que vos andas en tu carterita, como en tu tarjeta de presentación que se manchó y decís, sí, es que fíjese que está manchadita, y a todos le contás la historia. Y le decís, es que fíjese que yo la andaba en mi cartera y entonces no ve que se me cayó una cosa y entonces se me manchó, pero entonces ahí está, pero puede leer lo que soy, ¿verdad? Sí, la mancha es parte de uno. Sí, y definitivamente siempre vamos a tener una manchita, pero el propósito del cristianismo y de hecho el propósito de la oración es que Dios puede, es que poder estar en la presencia de Dios, y el estar en la presencia de Dios es para que Él te pueda revelar, porque recordemos que Dios es como una luz. Entonces en el día a día que nosotros vamos caminando y que medio nos metemos a lados oscuros, ¿verdad? Lo que Dios quiere es irnos limpiando, es ir aclarando, es ir trayendo luz en todas esas esquinas que hemos mantenido oscuras, tapadas, olvidadas y que nadie nos las ve. Él quiere decir, déjame enfocarme hoy en esto. ¿Te acordás cómo le contestaste a la fulana? Que ni la fulana ni se resintió. A veces, miren, a veces vamos a estar en la presencia de Dios y Dios te va a recordar momentos y cosas que cualquier otro día, no, niña, no seas exagerada, si no ofendiste a nadie, no, ni lo escuchó. Pero Dios va a decir, sí, pero fíjate que no es el hecho de que si lo escuchó o no lo escuchó, si ofendiste o no ofendiste. Quiero llegar a lo profundo del por qué reaccionaste así. Porque la razón por la que reaccionaste así es probablemente un dolor que llevas adentro, que se ha hecho ya calloso y que se ha convertido, que lo has ido cargando como un pecado, porque tenés falta de perdón. ¿Te fijas lo profundo que quiere llegar Dios para desencadenar todas esas mentiras que el enemigo ha utilizado y que vos simplemente decís, es que es parte de mi carácter? No, es que a mí no me toquen ese tema porque ya sabes que me enojo. No, es que mientras no pase esto, yo soy santita, pero no me hagas ir a esto porque me pierdo. No. No, la santidad que Dios quiere ofrecerle no es una santidad circunstancial, es una santidad presencial. Mientras Dios ande con nosotros, nos vamos a estar continuamente limpiando. Y desgraciadamente, estamos viviendo unos tiempos ahorita raros, en donde si te sentís mal, es culpa de la otra persona. Y en donde el mayor afán pareciera de la gente es no ofender. Se está quemando, pero déjalo. Déjalo que se queme, porque ven, no le digas que no le importa su vida. Y claro, yo siempre trato de tener mucho cuidado cuando hablo de esto, porque no significa que como cristianos vamos a ir a apuntar a todo mundo lo que está mal. No. De hecho, este llamado es para usted. Si usted ahorita está pensando en alguien más que dice, sí, fíjate que la otra fulana pecadora y yo no le he dicho nada. No. Yo le estoy diciendo, cuando usted busque la presencia, primero, hágale una costumbre buscar la presencia de Dios. Pero segundo, la manera que usted sabe si Dios se le está revelando, si Dios está ahí con usted, es si le está revelando cosas que usted no estaba consciente. Es si le está revelando cosas que usted dice, Dios mío, no me había dado cuenta. Es si te está haciendo sentir incómodo algo que te quiere revelar. Y la belleza es que no te deja ahí, porque mira, Isaías que quedó como... O sea, no, mis labios, o sea, yo no puedo ni hablar. Qué increíble sentirse como, no puedo estar ante tanta santidad. Si yo estoy, como imagínate que de pronto te encontré a, no sé, imagínate a tu novio o a un famoso y que vos andés, pero desfachada en harapos y digas, no me importaba porque yo estaba en mi cuarto dormida, pero pucha, ya que entre alguien y oíme, no me he ni lavado los dientes. O sea, es esa sensación de qué vergüenza, no estoy lista, no merezco ahorita ver a nadie porque estoy en lo peor. Y Dios dice, vení. Acércate a mi fuego, que sí, te va a quemar, pero te va a quitar lo que no necesitas. Y es eso lo que nosotros tenemos que buscar, lo que el mundo te dice, ay no, pero ¿y a cuenta de qué te vas a sentir mal vos? Porque si no te sentís mal por algo que hiciste que estuvo mal, jamás vas a poder llegar al punto de arrepentimiento, de buscar de Dios, y no vas a poder recibir ese perdón y esa gracia que literal, así como esa brasa de fuego que tocó los labios de Isaías y los limpió y los volvió puros, eso es lo que Dios quiere hacer. Con esa área de tu vida que mantenés oculta, que a nadie le contás, que no permitís que nadie te toque, que nadie te hable, que nadie ni siquiera te la mire, porque es vergonzoso. Dios quiere que dejes de cargar con esa vergüenza. Dios quiere que te libres de esas ataduras que están creando mentiras en tu vida y que están haciendo que reacciones de una manera que está alejando a los demás. Esa es la manera en que nosotros podemos reflejar la libertad y el gozo y la paz que se experimenta cuando caminamos con Cristo, para que los demás que están viviendo en oscuridad ni siquiera tengamos que decirle nosotros, sino que ellos nos abran las puertas de su corazón y nos digan, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para no enojarte con la fulana? ¿Cómo hiciste para no responderle malcriado? Porque yo le hubiera dicho hasta de lo que se iba a morir. Y vos decís ahí, déjame te cuento que tengo un Dios que está trabajando conmigo. Y que mientras los demás se enfocan en cómo atacar y cómo defenderse, Dios me dice, tranquila. Yo soy tu defensor, yo soy tu protector, pero también soy tu salvador. Déjame quitarte el dolor, la herida que esta otra persona está tocando, porque el problema no es la persona, el problema es la herida que llevamos ahí adentro y solo Dios te la puede sanar. Uf, ya se me fueron 20 minutos, pero es que tenía días de no verlas, pero entonces... Con esto las dejo, de verdad que espero que las haya edificado, espero más que nada que les haya motivado a acercarse más a Dios, a leer la Biblia, a escuchar música de alabanza. Ya voy a poner una playlist en Spotify para que también tengan música bella que puedan escuchar y que los lleve a su presencia. Gracias por estar aquí y los veo en la próxima.